un especialista en la materia, Rafael Bengoa. Rafa, Egunón, buenos días.
Egunón, buenos días, Agustín.
Bueno, que me he enterado estos últimos días que hay negacionistas de pacotilla, ¿eh? O sea, que ahora sí me vacuno porque quiero viajar, porque quiero ir a las cenas con la cuadrilla, porque tal. La verdad es que es una locura, aparte de un ejercicio, bajo mi punto de vista, de irresponsabilidad y de egoísmo, de como están todos vacunados, así no me contagio.
Sí, bueno, igual no eran completamente negacionistas y a algunos les ha picado por fin el digamos la inquietud más científica, pero obviamente para muchos hacía falta un incentivo y el incentivo es que no vas a viajar, no vas a entrar en un bar y luego pues obviamente pues sí es lógico haber hecho más difícil la vida a los que no están vacunados porque están se convierten en un reservorio para el virus.
Bueno, Rafa, vamos a ver, por ir con telegramas de lo último que voy leyendo. Ayer hubo más contagiados que el mismo día del año pasado. Hoy, 2.500, bueno, ayer dio 2.508 contagios. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando?
Bueno, estamos haciendo mejor que otros países que ya esperan 1 millón de infecciones por día dentro de muy poco tiempo, concretamente Inglaterra y muchos países del este de Europa que nos están diciendo realmente cuántas infecciones tienen. Aquí se ha mantenido un ritmo muy alto de vacunación y mascarillas y eso debería de permitir no tener una ola tan grande como otros. Pero obviamente el virus se ha vuelto a poner en marcha en ese, digamos, suficiente reservorio que teníamos, que era alrededor de 190.000, 200.000 vascos que no estaban vacunados y, por lo tanto, eso era suficiente para relanzar una ola. Y una ola que se ha relanzado, además, a través de los niños que tampoco estaban vacunados y que se ha empezado a vacunar ahora. Entonces, teníamos bastantes, digamos, fuentes como para que el virus volviera a tomar el vuelo. Y eso es lo que ha pasado. Además, a la pregunta que nos hacen desde hace 10 días y por qué Euskadi, Navarra y demás, pues es por yo creo que, aunque hay personas que me critican por comentar esto, la verdad es que el virus este yo creo que el año que viene y el siguiente nos dirá que es muy estacional, en el sentido de que es un virus de invierno. Es verdad que cuando había muchas infecciones, pues el virus ha aprendido también en países tropicales, con obviamente sin invierno en el sentido nuestro, Brasil, India, etcétera. Pero este año es evidente que vemos que España se va poniendo roja de arriba abajo y por lo tanto ha sido Navarra, Euskadi, luego Aragón, ahora Galicia está a tope y poco a poco veremos que Madrid, compañía y Cataluña también.
Caramba, con el Omicron. Decía tu colega Margarita del Val, del CSIC, decía, nos infectaremos todos, así que mejor que nos pille vacunados.
Sí, eso es importante, vacunados y con la tercera dosis y con los niños vacunados, que es donde todavía hay algo de inquietud por muchos de los padres, pero básicamente cuantos más vacunados estemos, mejor, porque obviamente final de diciembre y enero ya no será ni siquiera el cóctel actual de Delta más Omicron, será puramente Omicron porque es mucho más contagioso.
Estaba leyendo un Twitter que creo que escribiste diciendo cómo organizar las Navidades. Y dice, ya lo está programando el virus por nosotros, ¿no?
Sí, es que el virus ya ha dicho, pues mira qué bien este puente de la Constitución y estas fiestas donde está todo el mundo, digamos, no respetando las distancias y las medidas de salud pública. Y aunque estemos vacunando bien, pues obviamente hemos creado condiciones y por tanto el virus es el que va el que está indirectamente decidiendo quién se va a sentar alrededor de la mesa o no. Es evidente que en los próximos 6 o 7 días se va a infectar muchísima gente. Esa gente se va a tener que confinar, hacerse PCRs, luego confinar, etcétera, y por tanto no van a estar alrededor de la mesa que muchos tienen prevista en la cabeza.
¿Recomiendas un test de antígenos antes de ir a cenar con la familia?
Eso es. Y que yo creo que uno de los, cuando me preguntabas qué error se está cometiendo o qué es lo que hemos hecho mal, etcétera, yo creo que una es no haber visto que los test de antígenos son una estrategia a seguir. Es verdad que algunos test de antígenos, el test rápido, el autotest que llama todo el mundo, da algunos falsos negativos, pero si la gente lo utiliza de forma masiva y varias veces, va detectando muchos casos y esas personas se pueden autoconfinar y dejar de contagiar. Y entonces es muy, muy recomendable que se haga. Y para que se hiciera, pues es evidente que lo que tiene que ser es gratis.
Hoy está el pasaporte COVID, bueno, para lugares cerrados ya y tal, hay obligación de pedirlo. Yo ya lo he plastificado, lo he puesto tamaño carné y tal para
Sí.
llevarlo, porque si no con el móvil tal y cual tardas más que en
Sí.
tomarte la consumición. Bueno, entonces estaba pensando, por una parte, sí, lo del pasaporte y tal. Claro, en el metro sería muy complicado. El otro día fui como sardinas en lata en el metro y luego llego a la panadería y estoy fuera esperando 5 minutos porque hay dos personas dentro, ¿no? Entonces hay cosas que no acabamos de entender muy bien, ¿no, Rafa?
Bueno, yo creo que es porque no ha habido homogeneidad en la utilización. Hay momentos que se nos ha judicializado la idea de que hay que exigir que las personas estén vacunadas para poder hacer ciertos eventos culturales o entrar en bares y la restauración. Y se ha visto por toda Europa que el certificado, el pasaporte COVID, ha tenido buenos resultados, por lo que tú decías antes, ¿no? Se está vacunando mucho más gente. Y además, a mí me parece que ese pasaporte lo vamos a ver durante todo el invierno. Y por lo tanto, mejor acostumbrarnos ya a usarlo, como ya se está indicando.
Hoy estaba leyendo la noticia de Nigeria que confirma que va a destruir cerca de 1 millón de dosis de la vacuna porque les llegaron caducadas. ¿Pero qué es esto? Es un cachondeo, no sé, digo yo, pero
Sí.
bueno. No sé por. Una cosa te quería preguntar, Rafa. El Paxlovid, esto que dice Pfizer, que es un antiviral que tiene 89% de efectividad, funciona contra Omicron, que es una pastilla.
Sí. Entonces, yo creo que eso es casi tan importante como las vacunas, aunque no se está debatiendo tanto. Es ya un medicamento, ya no es una vacuna y es una pastilla. Hay que tomarla en cuanto uno empieza a tener los síntomas en los primeros 4 o 5 días de la enfermedad. Y eso evita un 80 y pico por ciento de las
Qué bueno.
hospitalizaciones, UCIs, etcétera. Por lo tanto, este año entrante, todavía no lo tenemos ahora mismo, pero este año entrante, en enero, febrero, yo creo que se va a acelerar el acceso a esa medicación. De hecho, hay algunos países que están pidiendo un acceso urgente a esa medicación antes de que se apruebe, al ser tan buenos los resultados, antes de que se apruebe por las agencias regulatorias, digamos la EMA y estas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que este medicamento les va a salvar. Por lo tanto, nos va a cambiar la trayectoria de la enfermedad, la trayectoria de la epidemia, ese medicamento.
Bueno. Y tú que has trabajado como responsable de programas de salud en la Organización Mundial de la Salud, estaba leyéndole a Ghebreyesus, al responsable actual, diciendo que nunca había visto una velocidad de propagación tan grande como este Omicron. ¿Te ha sorprendido a ti también, Rafa?
Bueno, este virus desde hace año y medio, digamos, los virólogos llevan diciendo de que eso es lo que hacen los virus y en las miles y miles y millones de variaciones que andan buscando todos los días en aquellos que ha infectado, algunas, la mayor parte no sirven para nada, no les sirven para mejorar su infecciosidad, pero otras sí. Y aquí es lo que ha pasado en Sudáfrica, etcétera, y
Qué horror.
es más infeccioso. Y también eso es el lado negativo. El lado positivo es que según un estudio reciente de antes de ayer en Hong Kong, infecta más los bronquios que los pulmones. Es decir, se multiplica muchísimo más en los bronquios, pero no afecta tanto a los pulmones, al tejido pulmonar. Y eso es bueno porque eso explicaría por qué es algo más leve que las demás, que las variantes anteriores. Lo malo de esto es que como infecta muchísimo más gente, vamos a tener una sobrecarga sobre el sistema, porque mucha gente obviamente va a ir a urgencias o atención primaria y se va a tener que ingresar, etcétera. Entonces ahora ya todo depende de cuántas de estas infecciones de este mes se convierten en hospitalizaciones, pero probablemente haya que tomar decisiones al final de este mes más duras que las que tenemos ahora.
Cuando pasen las fiestas me da la sensación, como dice Rafael Bengoa. Rafa, la última por mi parte por esta ocasión, en esta ocasión. La justicia autoriza la petición del certificado COVID a sanitarios en Baleares. Yo, cuando me entero que hay más de 2,000 y pico sanitarios aquí que no están vacunados, digo, yo no entiendo nada. O sea, me está chequeando a mí una persona que no está vacunada que me puede contagiar. No lo sé. ¿Tú eres partidario de que en los centros de trabajo se exija el pasaporte COVID?
Sí, yo creo que sí, eso va a pasar. Y no solo eso, yo creo que iremos más lejos. Hay países que ya antes de todo esto del COVID, con otras enfermedades infecciosas, pues no se podía escolarizar un niño. Yo creo que iremos a unas situaciones más duras en relación a las exigencias que tenemos no solo en niños, pero mucho en niños en cuanto a no se escolarizarán aquellos niños que no estén vacunados. Por lo tanto, hay bastantes razones para vacunar a los niños, aparte de las que se están discutiendo estos días. Es evidente que los niños, además, se infectan igual que los adultos, pero no sufren la enfermedad igual. Ahora, es ahora muy positivo y necesario vacunarles, muy especialmente aquellos que tienen condiciones previas, crónicas, de algún tipo, y para evitar también en esos niños, en un 4% de esos niños, una cosa que no controlamos muy bien, que es el COVID persistente. Por lo tanto, empieza a haber muchísimas razones para vacunar a los niños.
Las enfermeras han pedido, lo último, el colectivo de enfermeras ha pedido, ha instado a los padres a vacunar a los hijos, a las hijas, por favor, vacúnenles. Pero vamos a ver, es que si lo hemos comentado tantas veces que ya a uno le resulta que sí, se acaba cansando uno, pero no hay que cansarse, hay que decirles a los que no están vacunados, vacúnate, porque si tú te cuidas me estás cuidando a mí, ¿no?
Sí, y un ejemplo muy concreto, por ejemplo, hay quienes dicen que no hay que vacunar a niños porque de momento parece que estamos vacunando a los niños que no la sufren mucho para proteger a adultos. Sí. Pero eso ya lo hacemos con otras enfermedades, lo hacemos con la rubeola, es decir, para proteger a otros. Lo hacemos con la vacuna del papiloma en adolescentes para que cuando sean mayores no tengan un cáncer de cuello cervical. En las mujeres, y por lo tanto igual añadir una otra razón, es decir, hay aparte de que evita la enfermedad en el niño y evita también que los niños infecten a embarazadas en casa y a otros adultos vulnerables. Por lo tanto, empieza a haber toda una lista muy larga para vacunar a los niños. De hecho, mucha gente que es antivacunas, bueno, que está dudando sobre, más que antivacunas, están dudando si vacunar o no a sus pequeños, han vacunado muchísimas otras cosas a esos niños, porque si no, esos niños, claro, pues obviamente hubieran tenido muchísimos problemas con polio, sarampión y otras cosas.
El otro día en un telediario de ámbito estatal, ¿verdad?, le oía a dos niñas, tendrían como 8 o 9 años, una de ellas decía, pues es un poco molesto, pero peor es morirse, que dije, pues qué razón tiene la niña. Y la otra decía, estoy muy contenta porque aunque me ha dolido un poquito, voy a poder estar con mis abuelos. Ténganlo en cuenta, por favor. O sea, hay chavalitas, hay niñas, niños que tienen bastante más sentido común que muchos de los adultos. Exacto. Rafael Bengoa, codirector de SAIGEL, asesor internacional de reformas sanitarias. Gracias, Rafa, por estar con nosotros una vez más en Asuntos Exteriores aquí en Radio Popular. Que tengas, si no nos vemos antes, una muy feliz Navidad tú y los tuyos.
Igualmente, Agustín. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.